Pasan 8 minutos de las 12, Martín Reyes. Buenos días, bienvenido.
Buen día, Gonzalo.
Lo que estamos escuchando es...
el himno de Perú. Y creo que es lo más adecuado para hablar de la ciudad de los perros. Vargas Llosa no necesita presentación, ¿no? Lo que es curioso es que nació en el 36, es decir, tiene 70 años, pero ha trabajado sin parar. En ese sentido, ha vivido trabajando en lo de él, que son las palabras, ¿no? Y hoy vamos a hablar de La ciudad de los perros, que es su primera novela. Los primeros relatos fueron Los jefes, pero la primera novela es La ciudad de los perros, que es una novela bastante compleja en cuanto a su génesis, ya que se empezó a escribir en Madrid en el año 1957. Y la culmina en París en el 62 y fue descubierta por Carlos Barral, el editorialista, y se publicó en 1963. Inmediatamente tuvo un éxito brutal, ¿vale?, en el cual lo ha llevado a ser traducida en casi todas las lenguas.
Llegó a ser hasta una película.
Y se hizo una película también. La anécdota no puede ser más sencilla. Es la vida en un colegio militar, Leoncio Prado, que es una academia que realmente existe en Lima. Y este tiene todos los defectos y todas las vicisitudes de los colegios militares agregados a los colegios militares peruanos, que también es una gran caricatura a los militares, y con el tiempo se convirtió en una caricatura de los militares latinoamericanos.
Algo en lo que ha ahondado Vargas Llosa a lo largo de su carrera.
Toda su vida ha sido de una coherencia en ese sentido, nadie se lo podrá negar.
No.
Toda su vida. Indudablemente hay varios antecedentes de academias militares. Hay una novela maravillosa, se llama Tromba y Corneta, una novela americana en la cual él también tuvo sus influencias de eso. Pero, por ejemplo, todos los colegios militares y las escuelas se caracterizan principalmente por una organización jerárquica, piramidal, una disciplina muy rígida. Pero eso produce unas confusiones atroces, y en este libro, particularmente con esa gran preocupación que le da el sexo Vargas Llosa, hay una confusión atroz entre la virilidad y la brutalidad, y eso termina, esa confusión, en la destrucción de los débiles. La composición social generalmente de las academias militares es de clase media alta, no es el caso de La ciudad de los perros. Acá es una clase media baja, en la cual hay todos los estratos sociales que uno puede imaginarse. Hay blancos, hay negros, hay cholos, hay serranos, y todos ellos conviven en esa academia, en una novela. ¿Ustedes la leyeron?
Sí.
Es realmente, para mí, es una maravilla. Ya desde el ingreso, uno ya va identificando Vargas Llosa. Hay que pensar que la empezó a escribir cuando tenía 21 años, un talento literario magnífico. En el ingreso, como pasa en todas las universidades, hay esa bienvenida que se les da los mayores a los más chicos, que serían los perros, justamente, que son...
formal y la no tan formal.
Exactamente. Y en ese momento, en esas palizas que se ligan, aparece un personaje protagónico que marca desde el inicio su importancia, que se llama el jaguar. Era blanco, rubio, sucio, brutal, pero muy valiente. Y su actitud desafiante con que enfrenta al castigo y las burlas de sus mayores, en los cuales los contradice y los mata patadas también a los mayores, determina su ascendencia y su liderazgo frente a los débiles, pero no para protegerles, que después al desarrollo de la novela lo vamos a ver, sino para someterlos a cambio de pequeños favores. ¿Cuál es el contrapeso? El poeta, que es un poco el propio Varguitas, que se llama Alberto. ¿Sabes cómo se ganaba? A ver si se acuerda cómo se ganaba la vida. Le escribía cartas de amor a sus compañeros y hacía pequeñas novelas eróticas que las iba repartiendo por etapas, en el cual le daban sus pesitos con los cuales podía salir y a su vez también podía fumar, que era lo máximo que se podía hacer en ese cole, en la academia. Hay una escena clave en la novela que ahí demuestra toda la destrucción de esa jerarquía, que es cuando el esclavo, que es un personaje el más poético de todos, que ahora vamos a hablar mínimamente de él, le dice al poeta: a ti te responde, a ti te respetan. Y él le responde: porque me hago el loco. Al hacerse el loco, muestra que esa disciplina, en la cual estaba basada esa estructura, era completamente superficial. Y si bien había algunos oficiales, como el teniente Gamboa, que era una monada persona, el hombre, en una novela muy negra, es el más puro de todos, es una minoría absoluta dentro de esa academia. Y ahí viene, porque ayer hablábamos de lo importante que son los antecedentes cuando uno escribe, cuando uno asesina, cuando uno vive. Vargas Llosa tiene una, un, una experiencia literaria enorme, y siempre fue un gran admirador de Stendhal. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de Rojo y Negro Stendhal, Julián Sorel, que también estaba en lo que sería una especie de convento, y los sacerdotes no eran tan sacerdotes, lo único que querían eran pequeños favores para ir creciendo esa escala social. Acá los militares no creen tanto, con excepción de Gamboa, en su espíritu militar, en la rigidez del sistema militar, sino que simplemente lo que él quiere es hacer pequeños, generalmente los militares, que son los maestros, quieren pequeños favores para ellos. Y hay un gran paralelo, que lo dice Vargas, entre Rojo y Negro y la ciudad de los perros. Y eso produce que el relajamiento de la disciplina a que determinadas conductas aberrantes como la zoofilia y la violación son consideradas como manifestaciones de hombría. Entonces era el hombre absurdo. Y esa, que tiene mucho de una visión latinoamericana sobre el poder, está en una escena guiñolesca que quizás sea lo mejor de la novela, quizás, en la novela, reitero, maravillosa, tuve la suerte de releerla ahora y me pareció un placer, un auténtico placer. Es una escena en la cual tiraban de la cuerda, había los de cuarto y los quinto tiraban de la cuerda, pero los de cuarto le ganan a los de quinto, y los de quinto se agarran a patadas. Entonces estaban en presencia del director del colegio y de una embajadora de un país que no lo dice, pero el país europeo, y con las hebillas de los cinturones les empiezan a pegar a los alumnos, y eso termina realmente en una escena de guiñolesca, que es un poco la síntesis de la anarquía que iba a sobrevenir en América Latina durante fines de la década del 60 y toda la década del 70. Simplemente la anécdota lleva a que el esclavo, el hombre más puro, es crucificado por el jaguar por una cosa completamente absurda, una pequeña delación, por un robo además de un examen de química, que comparado con las atrocidades que había en el libro, era absolutamente nada. Y ahí demuestra cómo la ternura, como la poesía, de lejos el esclavo era el más puro de todos los alumnos, sucumbe, lo matan, como que todo ese mundo de poesía no podía sucumbir en ese lugar. Dos o tres anécdotas. Indudablemente, lo acabamos de decir, Vargas tiene una enorme, ya tenía, imagínate ahora, una enorme cultura literaria. Le encantaban las novelas americanas, un enamorado de Faulkner, le encantaban las novelas francesas. Entonces, todo esto se ve en su narración, que ya inicia lo que después sería una constante en él, de manejarlo por etapas en las cuales va para un lado y va para el otro. Tipo lo que hizo Proust 70 años antes, que lo comentábamos el otro día, Gonzalo, que tú no estabas, montando las novelas. Y son aprendiendo de la estructura del cine, como también lo hace Le Nouveau Roman, a través principalmente de Marguerite Duras, las va combinando, viste que en todos los libros Vargas Llosa, principalmente después de Conversación en la Catedral, por supuesto La Casa Verde, que es más complejo, ahí se hace difícil de leer porque pasa de un lado al otro, de un lado al otro permanentemente. Te puedes imaginar la indignación que produjo este libro, una indignación absoluta en todas las jerarquías militares de Latinoamérica. Y hay una leyenda, que no sé si te comentaba recién, Ale, no sé si es cierta, que en el recreo de Leoncio Prado se quemaron, al mejor estilo de Fahrenheit, 1500 volúmenes de la primera edición de La Ciudad de los Perros. Hay otra cosa que a mí me hizo mucha gracia, para ver cómo la diferencia que hay entre la política y la literatura. La literatura es muchísimo más que la política, porque después de este libro le dijeron a Vargas Llosa que era un traidor, que era un comunista, que se había unido al mundo castrista. El destino hizo ver de que él no era para nada un comunista, estaba completamente desvinculado, si bien siempre le gustó la política, de lo que sería
tanto le gustó que fue candidato,
¿eh? Por supuesto, pero de ninguna manera se puede confundir a Vargas Llosa con un hombre de izquierda, dentro de lo que hoy podemos decir de izquierda y derecha. Entonces es un absurdo como cuando uno interpreta la realidad de la literatura diciendo, no, es un comunista, mire lo que hizo, lo cual la historia lo ha demostrado, y en este libro maravilloso, reitero, fácil de leer, a pesar de esas diferencias de tiempos, hay unas cosas muy oníricas, unas cosas muy reales, se convierte a todos los padres que tengan muchachos de 17, 18, 19 años, se los recomiendo que se los regalen para Navidad, porque a los chiquilines les va a encantar, a los mayores obviamente también, ¿no?
Martín, gracias, hasta el viernes.